Muchas gracias por venir hoy aquí y estar aquí con nosotros y poder compartir un poco cuál es la visión de Microsoft en torno al mundo de la innovación en términos de aplicaciones. Mi nombre es José Bonín, soy el director de la unidad de negocio de Cloud and Enterprise y durante los siguientes minutos quería compartir un poco con vosotros cómo estamos viendo desde Microsoft la transformación digital en nuestros clientes y el impacto que tiene el mundo de las aplicaciones móviles o de la movilidad, entendido como una experiencia integral dentro de las distintas corporaciones. No sé si habéis participado en muchos eventos relacionados con transformación digital. La realidad es que cada vez que he estado en uno de ellos, en distintos sectores, para distintos roles, lo que estamos viendo es que la gente no tiene una definición única de lo que es transformación digital. Y empiezas a oír distintos comentarios, distintas opiniones, pues como que hay que mejorar los procesos, hay que digitalizarlos, hay que monitorizar las redes sociales y hacer uso de la información. Ves gente que dice que transformación digital pasa por hacer uso de los móviles, ¿no? Hay distintas opiniones, todas ellas son perfectamente válidas y tienen relación, pero desde Microsoft y en mi opinión personal lo que estamos viendo es que esto va mucho más allá que este tipo de pequeñas actividades sueltas y que en realidad transformación digital hace referencia a todos los cambios que aplicamos a la hora de hacer uso de las tecnologías digitales en cada uno de los ámbitos de la sociedad, lo cual tiene un impacto brutal. Si lo pensáis, no hace tantos años que la tecnología estaba solo disponible para aquellas personas que tenían cierto poder adquisitivo o para grandes empresas. A día de hoy esto ya no es así, lo vemos en multitud de ejemplos, lo vemos cuando tenemos un niño utilizando un tablet o un dispositivo móvil, vemos cómo ya está utilizando la tecnología, cómo es parte de su vida. Lo vemos en el otro extremo, yo pongo un ejemplo muy claro siempre, mi abuelo, una persona de 90 años que no ha utilizado tecnología en su vida y hoy está utilizando Skype para poder hablar con sus nietos y poder verlos crecer, ¿no? Porque vivimos en ciudades diferentes. Entonces vemos cómo la tecnología ha permeado en todos y cada uno de los estratos de la sociedad, ¿no? Y eso hace que cambie muchísimo el cómo interactuamos nosotros como individuos y cómo las personas o los clientes interactúan también con sus empresas. Cambia completamente el modelo de interacción o de relación. Es lógico entonces que cuando pensamos en esto, no es de extrañar que el 98% de los CEOs estén diciendo que la digitalización o que la tecnología va a ser el principal motor de cambio o el principal motor de transformación dentro de las organizaciones, muy por encima de cualquier otra tendencia global, ya sea cambios en la economía global, cambios demográficos, etc., ¿no? Esto es un estudio de Pricewaterhouse, ¿vale? donde vemos cómo queda reflejado esto. Esto a mí me hace pensar siempre en una frase de Jack Welch, que me gusta mucho, ¿no? Que dice que si el cambio que vemos fuera es mayor que el cambio que tenemos internamente dentro de nuestras organizaciones, eso significa que el fin está cerca, ¿no? Y que, por lo tanto, necesitamos ser capaces de adaptarnos y agilizar cualquier tipo de acción que tengamos que hacer dentro de nuestra organización desde el punto de vista de transformación o de cambio en la manera que abordamos nuestros negocios. Esto, que pueda parecer un poco extraño, ¿no? Decir, bueno, pues esto no me va a pasar a mí, esto es para otros, sí, estamos viendo empresas que están desapareciendo. La realidad es que hay un estudio del MIT, que cuando lo hizo el MIT Sloan, que dice que, vamos, básicamente lo que estudiaba era si las compañías estaban preparadas para afrontar una disrupción o una transformación digital. Y el estudio decía que no, que las empresas no están listas para esos cambios, ¿vale? Esto que puede parecer muy radical, la realidad es que cuando vemos un poco qué es lo que está sucediendo en la industria, pues nos damos cuenta de que puede que tenga cierta base, ¿no? Estamos viendo como en los años 90 el mundo de los contenidos se transformaba completamente, ¿no? Por la llegada de los buscadores. Hemos visto como la industria de la música es completamente diferente a la que teníamos hace unos años. Ahí el primero en llegar, en generar esa disrupción fue Napster. Pero hemos visto como poco a poco han seguido llegando segundas y terceras disrupciones. Podemos hablar a día de hoy de Spotify, de iTunes, hemos visto cómo está cambiando todo el panorama. Hemos visto la llegada del libro digital, cómo Netflix o Hulu han estado impactando directamente en la industria del cine, de la televisión. También en el transporte y en el turismo, estamos hablando de Uber, de Airbnb. Son industrias que parecían muy establecidas, muy consolidadas, pero que en realidad han sufrido un cambio brutal. Yo no sé si conocéis a Jerry Leonhardt, es un futurista y humanista, a mí me gusta mucho, es una persona que habla muchísimo de innovación, ha hecho multitud de sesiones y tiene un blog muy interesante. Yo, si no habéis leído nunca nada de él, os lo recomiendo. Básicamente lo que dice es que las 10 industrias que tenéis ahí en pantalla son las que están a punto de sufrir una disrupción o ya están en fase de disrupción. Entonces, las 5 primeras son súper claras, lo vemos ahí directamente. Si cogemos la 6ª, banca, servicios financieros, pues si empezamos a estudiar un poco qué es lo que está sucediendo en temas de blockchain, en cómo están apareciendo multitud de fintech que están robando, están erosionando poco a poco parte del negocio de la banca y de los seguros también, porque está también ahí relacionado. Estamos viendo cómo la llegada de la inteligencia artificial con los robo-advisors, ¿no?, están transformando el mundo de las inversiones. Entonces, todas estas industrias están sufriendo una disrupción. Con lo cual, si a eso lo sumamos con otra serie de datos históricos que podemos observar, que es que, por ejemplo, el 52%, fijaros el número, es brutal cuando lo pones por escrito, ¿no?, y lo piensas un poco, vamos, detenidamente, 52% de las Fortune 500 que existían en el 2000 ya no existen a día de hoy. Han desaparecido, fruto de bancarrotas o fruto de adquisiciones por parte de sus competidores. 52%. Estamos pasando de una esperanza de vida media de este tipo de empresas que en 2000 era... en el 55 era de unos 75 años aproximadamente y en el 2016 ha sido ya solo de 15 años. Para este año, para el 2017, se espera que sea solo ya de 12 años. O sea, es una transformación brutal. Estamos hablando que si vamos a este ritmo, para 2020 vamos a ver un reciclado de empresas muy fuerte, ¿no? Entonces necesitamos ser conscientes de ello y ver de qué manera somos capaces de adaptarnos a esta digitalización de los negocios. Hay varias maneras de afrontar todo esto, ¿no? Nosotros lo podemos enfocar desde el punto de vista del miedo, decir, oye, es que nuestra empresa puede desaparecer, ¿no?, fruto de lo que estábamos comentando, pero la realidad es que lo podemos plantear de una manera diferente, es cómo puedo aprovechar la transformación digital para tener no solo una mayor esperanza de vida corporativamente hablando, ¿vale?, pero también desde el punto de vista de cómo mejoro mi cuenta de resultados a día de hoy. Y esto está demostrado. A mí me gusta mucho el MIT, hago una referencia a otro estudio del MIT Sloan, donde lo que hacían era analizar 2.500 empresas de todo el mundo, grandes corporaciones principalmente, debido a la complejidad que tienen desde el punto de vista de transformación. Una empresa pequeña pues tiene más capacidad de reacción o más agilidad. Y básicamente lo que estaban observando dentro de ese estudio era que intentaban situar a las empresas en dos ejes principales. Uno que era las capacidades digitales de esa organización y en el otro eje lo que ponían era la capacidad de liderazgo, ¿no? Y en ese cuadrante que tenéis ahí en pantalla identificaban cómo los fashionistas, que son empresas que tienen cierta capacidad de ejecución técnica propia a través de pequeños grupos de incubación, pequeños grupos de innovación, lo que estaban consiguiendo era tener algunas mejoras, ¿no?, respecto a sus competidores, como por ejemplo incrementar en un 6%, tener un 6% más de revenue respecto a sus principales competidores. Pero realmente donde está el cambio, donde está el impacto, es cuando nos vamos a los Digital Masters. Los Digital Masters son aquellos donde no solo tienen capacidad de ejecución técnica, ya sea propia o a través de partners tecnológicos, sino que además se ha adoptado una estrategia top-down, ¿vale?, del CEO hacia abajo, para transformar digitalmente la compañía. En ese caso es cuando se están viendo los mayores beneficios y vemos como, por ejemplo, la rentabilidad de esas empresas incrementa es un 26% mayor que la de sus principales competidores, como su valor en el mercado es un 12% mayor que sus competidores. Y cuando hablamos de Digital Masters, aquí no estamos hablando de compañías tecnológicas de Silicon Valley, ¿vale? No se trata de poner billares en las oficinas o de poner toboganes, de lo que se trata es de lo que os decía, de ser capaces de tener esa visión estratégica top-down que permita el ir transformando el cómo se opera en un mundo digital. Dentro de la posición privilegiada, entre comillas, que tenemos en Microsoft, privilegiada en el sentido de que operamos en prácticamente todo el mundo y que trabajamos con clientes y partners de todos los tamaños, desde gran cuenta hasta pequeñas startups o autónomos, lo que estamos viendo es que a la hora de afrontar la transformación digital, las compañías normalmente tienden a hacerlo en base a cuatro tendencias principales, ¿no? Y normalmente suele empezar por la de cómo conectar mejor con los clientes. Esa es la que estamos viendo nosotros, que es por la que se empieza habitualmente. ¿Cómo consigo tener una mejor visión de mis clientes? ¿Cómo puedo tener una visión 360 grados que me permita interactuar con ellos en un entorno multicanal, desde los distintos canales con los que está trabajando? Estábamos diciendo antes, al principio, redes sociales, móviles, etcétera, ver de qué manera soy capaz de conectar mejor con ellos. Y eso, habitualmente, lo que hace es derivar en toda una serie de cambios dentro de la organización para poder dar mejor respuesta a esa conexión con los clientes. Después, si nos vamos a industria, veremos que nos vamos, normalmente, en lugar de empezar por conectar mejor con los clientes, pues probablemente va a pasar por optimizar las operaciones o por transformar los productos, ¿vale? Y también hay una parte de potenciar a los empleados que es fundamental dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de potenciar a los empleados, de potenciar el talento, pasa por cómo mejoramos la formación de la gente de una manera continua. Ya no estamos en un entorno donde formamos a la gente durante 5 años y eso ya después acaba, sino que tiene que ser una formación continua mucho más dinámica. Tenemos que ver cómo hacemos posible que todos y cada uno de los empleados de nuestra organización sean capaces de tomar decisiones basadas en datos, ya no solo en opiniones, ¿no? A mí hay un manager que tuve, me decía una cosa, ¿no? Que es que si vamos a tomar decisiones, que sean basadas en datos, porque si son basadas en opiniones, va siempre a prevalecer la mía, ¿no? Entonces, es de lo que se trata, ver de qué manera somos capaces de potenciar a nuestros empleados y también de cómo somos capaces de hacer posible que puedan trabajar en cualquier lugar, que no tengan que desplazarse, que hacer el commute a la oficina para poder trabajar. Trabajamos en cualquier entorno, ¿no? Entonces, es fundamental que seamos capaces de dotarles de las herramientas necesarias para poder hacer eso. Y ahora veremos más o menos cómo lo hacemos. Dentro de los proyectos de transformación digital, esto sería a nivel de cuáles son los grandes bloques que hay que abordar. Si lo enfocamos desde el punto de vista de la tecnología, hay tres tecnologías o tres procesos tecnológicos que hay que abordar también, o que estamos viendo que son necesarios o que las empresas que son más exitosas en transformación digital están abordando. Uno es todo lo que hace referencia al movimiento hacia el cloud. Estamos viendo todo lo que hace referencia a hacer un mejor uso de la información, todo lo que está relacionado con Data Platform y, por supuesto, en ser capaces de responder a un entorno de ciberseguridad mucho más avanzado que el que teníamos en el pasado. Pero gran parte de esta transformación digital normalmente ha empezado a través de los procesos de movilidad. Y movilidad entendida, como os decía, no solo desde el punto de vista de tengo un dispositivo móvil y tengo que poder trabajar desde el dispositivo móvil, sino experiencia de movilidad completa, movilidad del individuo que va a ir pasando de un dispositivo a otro en función de lo que esté utilizando a lo largo del día. Cuando pensamos en la movilidad, lo que estamos viendo es que ha llegado, pero no ahora, ya hace bastante tiempo, ¿no? Hablábamos de, si lo recordáis, yo creo que era en 2009 cuando se acuñó el término de mobile first, ¿vale? Mobile first partía de cómo era capaz de diseñar aplicaciones web, o sea, nace de un estudio donde se veía cómo los usuarios estaban consumiendo más web desde el móvil que desde los dispositivos de escritorio, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso empieza a generar toda una serie de cambios a la manera de abordar los proyectos de software. Hemos visto el cómo esa movilidad ha ido creciendo exponencialmente y de manera muy, muy rápida respecto a otras tendencias. Lo tenéis ahí en pantalla, ¿no? Hemos visto cómo ha ido 2 veces más rápido que el boom de Internet de los 90, 3 veces más rápido que la explosión de las redes sociales, 10 veces más rápido que el boom del PC de los 80. Es decir, con cada una de las nuevas iteraciones tecnológicas o de las nuevas tendencias tecnológicas vemos que la masificación de eso es mucho más rápido de lo que sucedía en la anterior. Entonces, lo que ha cambiado mucho debido a toda esta masificación y de que esto se ha quedado ya como mainstream, esto ya no es una tendencia, es un mainstream, esto ya no va solo de crear una aplicación donde tenga un web browser embebido y pueda consultar mi página web estándar del escritorio, desde tal, sino que esto se ha transformado en algo mucho mayor. Hay varios estudios de analistas. He puesto cuatro que para mí son bastante representativos y hay dos concretamente que yo creo que nos hacen ver el mundo de la movilidad de una manera totalmente diferente, que son los dos que tenéis a vuestra derecha. Me he tenido que girar para ver dónde estaba, derecha e izquierda, ¿vale? En la derecha lo que podéis ver es que en 2017, es decir, este año, en un estudio que ha hecho IDC, se está viendo como el 100% de las aplicaciones de negocio que sean customer facing y el 75% de las aplicaciones de negocio internas de las organizaciones que se vayan a crear, ya se van a crear pensando en que van a tener un consumo desde dispositivos móviles como principal punto de entrada. Y estamos viendo, este es un estudio de Estados Unidos, el otro era global, este es de Estados Unidos, pero lo que estamos viendo es que no difiere en exceso de lo que estamos viendo en las grandes corporaciones en España, es que el 47%, como os digo, de las grandes organizaciones de Estados Unidos han desplegado en el pasado año 20 o más aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, esto a lo que nos lleva, si estamos pensando en que el 100% de las aplicaciones customer facing, 75% de las internas, que han desplegado más de 20 aplicaciones en el año pasado, lo que nos lleva al concepto de apificación de las empresas, ¿no? Esto que tiene el término tan marketingiano, al final de lo que va es de decir, oye, ¿cómo paso de un escenario donde antes podía tener una o dos aplicaciones para dispositivos móviles a cómo voy escalando 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100 posibles diferentes aplicaciones? ¿Y cómo doy soporte para esas aplicaciones a más de 1.000 dispositivos diferentes? Porque al final es lo que nos encontramos, ¿no? Una gran variedad de dispositivos móviles que antes, pues a lo mejor podía ser simplemente mi teléfono móvil con un único form factor, con una única marca, ¿vale? Y ahora estamos hablando de, en algunos casos tenemos que crear aplicaciones también incluso para televisiones, ¿no? Esto lo que nos lleva es a tener que abordar unos retos brutales desde el punto de vista de complejidad de los proyectos. Y hay varios challenges a los que nos vamos a encontrar dentro de los equipos de desarrollo. Uno es la fragmentación de los dispositivos. Este es simplemente un ejemplo. He cogido el de Android como podría haber cogido cualquier otro, ¿vale? Donde lo que estamos viendo es multitud de dispositivos diferentes, donde tienen distintos form factors, como decía, con distintas plataformas, ¿vale? Que nos lleva a tener que dar soporte a variedad de sistemas operativos, al final a distintas bases de código. Nos vamos a encontrar con que las aplicaciones no son sencillas. Es decir, si alguien pensaba que desarrollar una aplicación para un dispositivo móvil, como es algo pequeñito, parece que tiene que ser simple, pero la realidad es que es cada vez más complejo. Nos estamos encontrando con sistemas operativos con más de 1.000 APIs diferentes, ¿no? Estamos viendo cómo necesitamos poder integrar con distintas APIs públicas en la web, cómo tenemos que modificar incluso nuestros backend para poder dar soporte a la conexión desde los dispositivos móviles. Lógicamente, esto lo que nos lleva es a tener que a un escenario mucho más complejo del que a priori podríamos pensar que es. Otro de los retos a los que nos enfrentamos y que más o menos iba ya comentando hace unos segundos, es el tener que dar soporte a múltiples plataformas, donde el desarrollo cliente es completamente diferente para cada una de las plataformas, ¿no? No tenemos un escenario común de desarrollo si queremos ir a un escenario nativo que es el que nos va a permitir aprovechar mejor las capacidades de las plataformas. Estamos viendo cómo lo único que es reaprovechable de una plataforma a otra son los servicios de backend, y en algunos casos nos hemos encontrado con clientes que han tenido que modificar el backend porque lo diseñaron tan específicamente para la plataforma principal que después no han sido capaces de poder reaprovecharlo y han tenido que rediseñar parte de los servicios que tenían. Esto lo que nos lleva es a un incremento brutal del TCO. Los costes que tenemos para poder mantener este tipo de entornos es mucho más elevado de lo que idealmente debería ser. De ahí que todo lo que hace referencia a las aplicaciones ya no es solo una pequeña parte, no es un grupo separado de la organización que está desarrollando la aplicación móvil que va a utilizar un pequeño grupo, sino que las apps, tal y como lo vemos nosotros, forman parte de una modernización dentro de la organización que es mucho más amplia de lo que podríamos pensar. Estamos viendo cómo la movilidad, entendida como experiencia móvil del individuo a lo largo de su jornada laboral o de su jornada personal y donde va interactuando con distintos dispositivos, y donde vamos a querer que esa experiencia sea más o menos uniforme alrededor del, en torno a todo lo que vaya haciendo durante el día. Estamos viendo cómo, para poder dar soporte a esos niveles de escala que implica el tener aplicaciones móviles en un mundo de consumo, necesita otro tipo de dimensión, y de ahí que se introduzca todo lo que son las ventajas del cloud a la hora de poder generar esos backends o esas integraciones con nuestros propios sistemas de backend. Y estamos viendo cómo tenemos que dotar de mayor agilidad en el negocio en varios sentidos. Yo el ejemplo que pongo normalmente y que para mí es el más visual, el más claro, es que si antes trabajábamos en ciclos de desarrollo de 3 años para nuestras soluciones, a día de hoy, cuando tú tienes un usuario de consumo donde va a tener varias aplicaciones haciendo escenarios parecidos, salvo que consigamos una gran diferenciación, el pasar de una aplicación a otra lo tiene a ¿cuánto? 3-4 clics. Un rating malo que te pueda hundir la reputación de la aplicación, ¿a cuánto lo tienes? A 3-4 clics. O sea, es tan fácil el cambiar de una plataforma a otra que te implica el tener un ciclo de actualizaciones, un ciclo de alimentar el desarrollo del producto que necesita ser mucho más ágil del que teníamos antes. Con todo esto que os estoy contando desde Microsoft, lo que planteamos es un escenario donde seamos capaces de hablar de application innovation. Nosotros no hablamos solo de desarrollo de aplicaciones, sino de application innovation y de un entorno de DevOps y cross-platform y de desarrollo cross-platform, ¿no? Donde al final lo que estamos buscando no es solo el ser capaces de crear una aplicación para dispositivo móvil, sino de completar todo el ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones. Y eso parte desde el propio desarrollo como tal, las herramientas de desarrollo para poder programar esas aplicaciones, con todo lo que eso conlleva a nivel de gestión del proyecto. Estamos hablando de ser capaces de testear las aplicaciones para todo el bloque de dispositivos con sistemas de grid para distintos dispositivos. Estamos viendo cómo somos capaces de ofrecer soluciones que permitan hacer beta testing cerradas ya con los usuarios finales, y cómo eso nos permita alimentar el flujo de feedback que podamos incorporar en nuestro backlog a la hora de seguir desarrollando funcionalidades o de modificar lo que estamos haciendo. Entonces, esto es más o menos la propuesta que tenemos desde Microsoft, desde el punto de vista de App Innovation, y a lo largo del día veréis cómo damos respuesta a todo eso ya de manera un poquitín más detallada. Así que yo, por mi parte, poca cosa más. Simplemente deciros que no vais a ser los primeros si empezáis a aplicar todo este tipo de soluciones en vuestras organizaciones. Tenemos referencias de multitud de empresas diferentes, donde cubrimos desde empresas más tradicionales del mundo de la banca hasta empresas consideradas más innovadores o más recientes, como pueda ser Slack o Pinterest, ¿vale? Lo dicho, por mi parte, nada más. Muchas gracias y espero que hoy sea una buena inversión de vuestro tiempo.